Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Yo me pregunto por qué existen los linchamientos, por qué tenemos la necesidad como sociedad de linchar. Y creo, es una hipótesis que tengo nada más, que el linchamiento tiene que ver por la ausencia de Estado de Derecho. Al final, el deseo y la frustración de tomar justicia por tus propias manos es el hartazgo que existe por no tener una figura, un Estado que te proteja. Si supiéramos que vamos a la policía y que se hace justicia, quizá no tuviéramos la necesidad de linchar. Todos hemos visto estos videos de los asaltos en las combis donde los pasajeros toman control del asaltante y prácticamente lo matan. Y me puedo imaginar, me puedo poner en los zapatos de esa persona diciendo, viste, está la madre de cada que me subo al transporte público en mi país. Tengo el miedo de que me quiten mi teléfono, mi quincena, mi cartera, lo que sea. Incluso ya hay gente que dicen, traigo mi teléfono del asalto y mi cartera del asalto y traigo el verdadero. Eso ya es una brutalidad. Entonces, salen los linchamientos y los celebramos. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿los linchamientos nos acercan a la justicia? ¿Los linchamientos generan bienestar social para todos y para todas? ¿O más bien el linchamiento es una manera de venganza que nos da esa sensación temporal de que justicia está sucediendo? ¿Qué opinan?
Bueno, bienvenidas, bienvenido José Luis a un capítulo de este proyecto que se llama Penitencia. Hoy estamos aquí en el penal de y vamos a platicar con José Luis. Me emociona mucho platicar contigo porque venimos de un México y estamos en un México donde desafortunadamente la inseguridad ha ido creciendo y donde la justicia cada vez es más ausente. Y eso ha generado un fenómeno, que es el fenómeno del linchamiento. Quienes estudian temas de seguridad y de justicia y de construcción del tejido social han analizado los linchamientos como un acto de desesperanza dentro de la sociedad, porque justamente ven delincuencia, pero no ven justicia. Y tú eres agresor, por un lado, porque te dedicabas a robar, pero por otro lado, eres víctima de un linchamiento. Un linchamiento que incluso te dejó secuelas, comentábamos, hasta hoy, ¿no? Pero antes de hablar de eso, quiero que nos regresemos un poquito. ¿Podrías empezar platicándome un poquito de ti?
Sí. Pues yo me dedicaba a trabajar, estudiaba, pero pues me empecé a juntar así con la mala compañía, como se le dice. Ahora sí que mi familia me decía que no querían verme sufrir así, y pues yo decidí, tomé unas malas decisiones, ¿no? Y estaba trabajando bien, pero todo por empezar uno a convivir con los amigos, supuestamente amigos, compañeros que iban a estar ahí, que hasta la fecha uno cae aquí, pues, ni sus luces.
Sí, amigos, pero no amigos, ¿no?
Exactamente. Nada más están cuando las malas, pues, no, desaparecen, todos se esfuman. Sí, la verdad, mi mamá, pues, les causó un grave dolor al no ya estar ahí y que sepan que estoy aquí. O sea, y más por el daño que hice yo, el daño que cometí a las demás personas, a las familias, a todas esas personas que pude haber dañado más.
¿A qué edad empezaste? Porque estás bien chavo. ¿Qué edad tienes ahorita?
22.
22. ¿Y llevas en la cárcel cuánto tiempo?
Año, 3 meses.
O sea, te agarraron a los 20 años.
Sí.
¿Cómo es que de trabajar y de estudiar empezaste una carrera delictiva?
porque yo estudiaba, de ahí empecé a conocer a los amigos de la escuela, que me decían, vente, jálate, jálate. Yo decía, a ver, y poco a poco así me fueron influyendo, o sea, sus convivencias de ellos. Tuve hasta problemas con mi familia. Pues, y ya de ahí, pues empecé a trabajar por la derecha, o sea, me iba bien, o sea, no había necesidad. Pero de ahí empezó, que vente conmigo, vente, vamos, y prueba esto, prueba el otro, vamos a cotorrear
acá. Las drogas.
A cotorrear acá, este lugar, ven, acá va a estar chido y que no sé qué. Y, pues hasta tuve problemas, conflictos con mi familia por juntarme con esas personas, porque no me van a dejar nada bueno.
¿Tú te acuerdas más o menos qué fue lo que te llamó la atención o cuáles fueron como las decisiones que fuiste tomando de trabajar bien, de ir a la escuela bien, de tener una familia que no se dedicaba a la delincuencia? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, en tu cabeza, que te fue llevando hacia que te gustara ese mundo?
Pues saber cómo convivían en ese momento esas personas, lo que, no sé, tenían, lo que decían, lo que hacían. Como que a uno le llama la atención, ¿no? Y pues sí, le llamó uno la atención, lo quiso hacer, pero pues...
¿Qué es lo que más llama la atención? O sea, si ahorita te está escuchando un chavo que tiene... ¿A qué edad empezaste a juntarte con los cabulas estos?
No, pues desde que salía de la escuela, como a los 16 años.
16 años. ¿Te acuerdas? O sea, si ahorita nos está escuchando un chavo de 16 años... que está en donde tú estabas a los 16 años, ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, el dinero en abundancia, el desmadre, la fiesta, o ¿qué fue lo que te hizo pertenecer?
El ambiente, el desmadre o algo así. Sí, las cosas, pues, algo, pues el dinero, las cosas materiales. Puede decir, es lo que a uno le deslumbra, ¿no?
Okay. Cuando empiezas a jalar con estos chavos, ¿te acuerdas del primer acto delictivo que cometiste? ¿Fue robo? ¿A qué se dedicaban?
Fue un robo. Fue mi primera vez que lo cometí.
¿Qué edad tenías, 16?
Sí, estaba muy pequeño. Bueno, que no esté tan grande, pero...
¿Tenías 16? ¿Y fue a mano armada?
Sí.
Que es por... igual vienes aquí por robo a mano armada.
Por lo que pasó,
o sea,
sí.
Por lo que pasó, pero no esa vez, sino años después.
Sí, sí, sí.
¿Qué fue lo que pasó que te trajo aquí?
Pues yo creo que la maña compañía, ¿no? O hasta, no sé, que uno, no sé, necesitaba como que más atención, más algo, más familiar, ¿no? Que es lo de la familia, bueno, ahora sí que fue la decisión de uno mismo, de que fue que tomó una mala decisión y llegó a este lugar.
¿Crees que en tu vida hubiera podido pasar algo distinto para que no te dedicaras a lo que te dedicabas?
Pues sí.
Porque suena a que tenías una familia que no quería que terminaras aquí adentro.
Sí, no, ellos siempre me decían que no, o sea, me ayudaban a lo que... para yo no caer a estos lugares.
¿Te ayudaban en todo?
Sí, en todo. Ellos estaban ahí en todo.
¿Alguien de tu familia está en la cárcel?
No.
¿Eres el único?
Sí.
¿A qué se dedican tus papás?
Mi madre se dedica a trabajar, creo, en una de esas de empresas, algo así. Y pues mi padre, pues... No conocí de él.
¿Y tus hermanos?
Mis hermanos se dedican a estudiar, mi hermanita está en la universidad, mi hermanito en la prepa y el otro está en la secundaria.
¿Entonces tu mamá es soltera?
Sí, pues ha de tener, yo creo que pues...
O sea, pues te crió, digamos, sola.
Ajá, o sea, yo me crié con mi abuelita y ella cuando podía iba a verme o así porque pues se dedicaba más a su trabajo.
A su trabajo. ¿Y tu abuelita a la casa?
Sí.
¿Y con qué dinero vivían?
Con el que les solventaba de como... Se pensionó mi abuelita.
Okay.
A mí me apoyaba, pues se apoyaba a ella, apoyaba lo de la casa. Cuando yo así salía a trabajar, porque yo trabajaba para mi hermana, de ella apoyaba tantito, comíamos y todo eso.
¿Eres de aquí, del Estado de México?
No, del distrito.
¿Del distrito? ¿Dónde vivías en el distrito?
En el distrito, ahí en San Miguel de Otongo, en Iztapalapa.
¿Tu familia se da cuenta que empiezas a llevarte con amistades malas?
Sí.
¿Cómo es que se dan cuenta?
Pues que ya después llegaba tomado, ya contestaba, o llegaba tarde. No llegaba un día, dos días. Ya desde ahí empezaron a poner ahora sí que más atención, a ver qué. Luego me espiaban dónde estaba. O sea, ellos callados, nada más esperaban a ver yo qué les decía.
O sea, de alguna manera tenías todo.
Sí, o sea, no había necesidad de haber llegado aquí, porque pues la verdad no. Una mala decisión por las amistades, el coto, el despapalle, las mujeres, todo eso.
Y sin embargo, de desmadre y de malas relaciones, terminaste con una sentencia de ¿cuántos años?
Vitalicia.
Vitalicia. Tu caso es cabrón, porque ¿cuántos niños no conoces o que sabes que están tomando las mismas decisiones que tú, también pensando que pueden entrar y salir de aquí rápido, ¿no?
No. No, están equivocados, ¿no? Ya varios han dado cuenta que no es fácil. Como muchos le platican que salen de aquí y pues ahora sí que vuelven a regresar, ¿no?
¿Te acuerdas la primera vez que agarraste una pistola?
Sí.
¿Qué sentiste?
Pues miedo, ¿no? Miedo a que pues, me dispararon, le dispararon, se me saliera un tiro o algo así.
Pero aún así decidiste agarrarla y dedicarte a robar con ella.
Sí, pues te conflictúas con alguien, decía, pues va. Pues uno es tan tonto y dice, va. Y hasta que uno hace las cosas y las ve, las consecuencias de uno mismo, dice, ah, no, pues, está cañón.
Tú te dedicabas a robar en combis, ¿cierto?
Sí.
Ese era como tu modus operandi.
Pues ahora sí que pues no, uno no tenía necesidad, pero pues ahora sí que para echarle la mano al amiguito, al compañero, a eso, al otro, pues ahí uno se ponía, pero pues ahora ¿quién me manda aunque sea de 50 pesos?
No hay nadie. Estamos hablando de tu vida aquí adentro, pero quiero llegar a lo que pasó que te trajo aquí, porque tu caso fue muy sonado allá afuera. Hay un video incluso. ¿De acuerdo?
Sí.
Pero, a ver, mi pregunta para ti es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te acuerdas que pasó el día que te detuvieron?
No recuerdo el día que me detuvieron porque, bueno, voy a comentar lo que vi en el video, sí. Porque así que me acuerde, no recuerdo porque quedé inconsciente.
O sea, y tampoco te acuerdas de antes, o sea, del asalto como tal, ¿no te acuerdas?
No me acuerdo de ese momento que proyecté eso. Si no, nada más me acuerdo viéndolo y digo, ah, no, pues tanto así hice, tanto esto y así. O sea, todo eso, pues sí, un arrepentimiento demasiado grande, ¿no?
¿Qué fue lo que hiciste y qué fue lo que pasó?
Pues en el video se ve cómo nos subimos las tres personas, mis otros dos compañeros. Nos subimos, yo desfundo el arma. Se ve cómo empiezan a quitar las pertenencias a los demás, las otras dos personas. Uno se pone a defender por sus cosas, ¿okay? Se pone acá a pelearse y todos empiezan a pelear, y uno de mis amigos empieza ahí a discutir que no sé qué, y estaba en la entrada de la puerta, no sé si lo aventaron o él se arrojó, pero iba a demasiada velocidad el transporte. Y o sea, al momento que lo aventan, pues yo digo que cuando lo aventaron, pues yo le disparé en la boca. O sea, lo senté, le disparé en la boca, pero ya habían aventado a mi otro compañero.
O sea, el mismo güey que aventa al compañero, o sea, que tú le disparas en la boca.
Ajá, sí. Y ese compañero falleció, el que aventaron. Le disparé en la boca y el otro compañero que estaba se empieza a discutir con el otro. Porque le pegó y así, y se me vienen a mí, o sea, como que queriéndome, en el video se ve como que me querían, ahora sí que, pues, quitar el arma y todo eso. Y le disparé al otro y empieza ahí a amedrentar todo el transporte, ya se quieren acá. y el otro se avienta. Pero ya había uno herido, el otro ya estaba ahí ya tirado. Y pues ya uno empieza así acá. Me sueltan uno acá y pues yo me aviento, o no sé si me aventaron. Y yo pues sobre la autopista, pues yo creo rodé, me paré, yo creo en el muro de contención. Y ahí quedé inconsciente ya hasta que pues desperté en el hospital. Yo pensando que me iban a operar, yo no sabía por qué estaba, sino hasta que me levanto, quiero ir a hacer el baño y estaba esposado ya del pie.
¿Y esto fue cuánto tiempo después del asalto que te despertaste?
Como unos días, no fue mucho, como cinco, como una semana.
Desperté. ¿Que estuviste inconsciente?
Sí, sí, llegué. Aún así, gracias a Dios, pues me regresó. Porque ya el doctor ese le dicen a mi mamá que ya para mi asunto yo ya...
Estabas muerto.
Ya estaba muerto, o sea que se le hacía increíble porque seguía aún consciente ya.
Ahora te despiertas esposado a una cama.
Sí.
¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te das cuenta que estás esposado a la cama?
Dije, algo hice mal, algo hice grave. Y ella se metió un oficial, un comandante, y me platicó. Dice, ¿sabes por qué estás aquí, Julio? ¿No? Y ya sacó su celular y me enseñó. Dije, no inventé a poco todo ese, eso hice. Y dice, sí, hijo, dice, pero ni modo, échale ganas. Y ya está ahí. Y de ahí me sacaron para acá, porque ya cuando uno despierta, pues ya dice que ya uno está bien y ya me trasladaron para acá.
¿Te trajeron directo?
Sí.
¿Qué secuelas tienes de esa golpiza que te metieron y después de la madriza?
Pues, tengo hemorragia en el cerebro. Tenía hemorragia en el cerebro, en el tallo del cerebro. Mi vómito se quedó en mis pulmones. Se quedó en mis pulmones porque pues yo estaba inconsciente, vomité. Se quedó en mis pulmones, inflamación de mi cerebro, secuelas de... No me acuerdo muy bien, pero sí. Le comentó ese doctor a mi madre que debería de tener mucho cuidado. Cualquier cosa que me dé un golpe en la cabeza puede quedar peor.
¿Tu cerebro, me imagino, sigue inflamado?
Sí, él dijo que iba a tardar mucho en que sanara, en que desinflamara el cerebro.
Tengo que hacerte esta pregunta. Cuando le disparas a alguien en la boca, me estoy imaginando una escena donde le metes la pistola en la boca y le disparas. ¿Buscabas matarlo?
No sé qué de haber sentido en ese momento porque no recuerdo, pero así como vi el video, pues no sé, o sea, avienta a uno y pues no sé, yo creo que... No sé, el miedo, la adrenalina, o sea, todo se juntó. Pues yo creo que se disparó, le disparé, o sea, no tenía, pues yo creo, yo así de disparar a una persona así de frente y, o sea, no.
No era algo que hacías
no
normalmente.
No había, nunca, de llegar a ese alto riesgo de disparar a alguien y matarlo, pues no.
O sea, era la primera vez que matabas a alguien.
Sí.
Vez. Ahora, ¿cómo es que de un asalto, un homicidio, te dan una pena vitalicia?
Pues, o sea, me cae de extraño, me saca de... O sea, cuando me dieron a mí esa sentencia, dije, pues, que hubiera matado a quién. O sea, sí le quité un alma a Dios, pero no... O sea, no a quién maté, ¿no? Ahora sí que, pues, a qué persona maté, o a cuántos, o sea, digamos, al transporte entero, o sea, todavía, pero, o sea, me llevó la atención esa, dije, no inventes.
Sí, aquí hay gente que está por homicidio y robo y tiene 20 años, 30 años de sentencia.
O sea, personas que secuestran, matan a niñas, a mujeres, las violan acá y no les dan esas penas. O sea, que uno, ¿por qué? No sé si llamar la atención o... O no sé, muchas,
o sea,
cosas.
¿No sientes merecer esa pena?
Pues sí, estar en la cárcel, por aunque no haya, yo no recuerdo lo que cometí, pero pues sé que causé un grave error y un grave daño hacia las demás personas y además a esa familia, ¿no?
Habían dos personas más involucradas.
Sí.
¿Qué pasó con esas personas?
Uno se murió, uno quedó deshecho. Yo creo que lo que cayó porque iba a mucha velocidad esa combi al principio. Yo creo que pues, lo aplastaron, pasaron varios carros por encima de él. Y el otro pues fue el segundo que se aventó. Se escapó, el único que pues, quedó ahí fui yo. Ya un mes, mes y medio después lo agarraron.
¿Al otro chavo?
Sí.
¿Está aquí contigo?
Sí, pero ese se dio por confeso.
¿Y de qué confesó? ¿De ese
delito? De ese delito, y le dieron 40 años.
¿A él no le metieron el homicidio que te metieron a ti?
Pues no, porque se puede decir que pues, yo fui el actor. Fui el actor y pues, a mí fue el que me... O sea, que puse en riesgo a todas las personas que iban ahí.
Quiero insistir en esto y no sé si hay una respuesta, pero ¿qué pasa con una persona que tiene todo el apoyo familiar? Porque a veces decimos, bueno, las personas que se dedican a delinquir, pues quizá, no sé, tienen un problema de adicciones o no tienen el apoyo familiar, no pertenecen, o sea, siempre hay como razones. En tu caso, pues bien o mal tenías pues una hermana, una abuela, una mamá, tenías esa red de apoyo. Me dices que te espiaban incluso para que no te dedicaras a andar de malandro y demás. Y aún así tuviste como todo esto. Me parece que la respuesta, malas decisiones, no pueden justificar 4 años de dedicarte a llevarte con la gente equivocada. ¿O sí? ¿O crees, hoy viéndolo en retrospectiva, que algo más, en tu caso, te llevó a dedicarte a esas cosas?
Pues sí, porque uno no pensaba, se le hacía a uno, yo creo que fácil, ¿no? Se le hacía fácil de tomar esas malas decisiones, de, no pasa nada, no va a pasar, yo esto, yo lo otro, y no, pues no, nadie es más ni menos, todos somos iguales.
¿Eso lo viniste a aprender aquí adentro?
Sí, ya uno aquí se aprenden muchas cosas, uno se debe de preparar bien.
¿Para eso?
No, para si es que un día te llegan a abrir las puertas, pues ya salir, ahora sí que ayudar a la gente, ¿no? No a destruirla más.
O también quienes están dedicándose a andar de cábulas ahorita, pues se tienen que preparar para que pueda pasar todo y que acaben como tú, ¿no? Con una sentencia de por vida.
Okay.
¿Qué significa para ti la pena vitalicia, José Luis?
Para mí significa, pues, mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Ahora sí que, pues, toda la vida. Hasta que uno muera.
¿Cómo ha sido tu proceso de entender esa sentencia? Porque tener una sentencia que ni siquiera tenga años está durísimo, ¿no?
Sí. No, pues saber que pues ahí tengo poco o mucho, está mi madre, está mi familia, que a pesar de todo lo que pues lo que su hijo es, sigue apoyando. O sea, sí, siempre me lo ha dicho. Dice, nunca te voy a... siempre te voy a estar diciendo que yo no te mandé a que estuvieras ahí. Sí, tienes razón. No, ella no me mandó a cometer esas cosas.
¿Pero que sigue aquí?
Sigue ahí mi madre.
¿Ibas a decir algo ahorita?
Se me fue.
Se te fue. ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de cárcel y de aceptación para tu familia, para ti mismo y para contigo mismo, de que vas a estar aquí el resto de tu vida y que la única salida que tienes hasta ahorita es la muerte?
No, pues para mí es demasiado fuerte, ¿no? Porque pues no nada más yo estoy pagando el encierro, sino que mi familia también. Luego así hablo con mi abuelita y se pone a llorar. Digo, no, le digo, échale muchas ganas, esos ánimos, no. Tú debes de estar bien para que yo no esté bien y le eche las ganas. O sea, nos dé fuerza, no nos dé esas ganas de seguir adelante. Y más porque pues, tengo un niño pequeño que dejé.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Va a cumplir el otro mes, va a cumplir 2 años.
¿Y tú llevas cuánto en la cárcel quedamos?
Año, 3 meses.
O sea, básicamente...
Dejé como de brazos, lo dejé de brazos.
¿Hoy por hoy tu hijo viene a verte?
No, ya el otro mes al parecer ya lo voy a ver.
¿Sigues con su mamá?
Sí.
¿Aún son pareja?
Sí.
¿Cómo ha sido para ti a título personal, más allá de tu familia, el hoy estar aquí platicando conmigo con una pena vitalicia y el el haber hecho paz y el seguir luchando en vida, aún sabiendo que este es el resto de tu vida. ¿Qué has tenido que hacer aquí adentro para llegar a esa conclusión?
Pues entretenerte en hacer cosas, en ayudar. Como en donde yo estoy hay personas más graves que yo, pues ayudándolas, pues dando atención, cuidándolas, apoyándolas, pues no, entreteniéndome haciendo cosas, actividades, y más pensando en que pues tengo por quién, o sea, un motor, ¿no? Que pues es mi hijo. Aunque sea cuando crezca y diga, no, pues mi padre está en la cárcel, pero pues, ahí sigue echándole ganas o esto y así, o sea, mi madre.
A ver, quiero retomar esta, o sea, quiero entender, tras lo que te pasó y cómo se salió de control el caso. Tú te subiste al final a robar una combi, ibas a quitar unos cuantos celulares, unas carteras, te ibas a bajar, me imagino, y hoy tienes una pena vitalicia. ¿Desde que llegaste aquí, José Luis, tu pensamiento siempre ha sido de salir adelante?
Pues las primeras meses, pues no, pues estaba todavía así, no sabía qué rollo, todavía no agarraba la onda. O sea, hasta la fecha que todavía no creo, no, todavía no me la creo. O sea, pienso que no, ay, no. Pero si ya más adelante digo, no inventes, o sea, lo que traes, ¿no? ¿Por qué? Por una mala decisión, por un coto con tus compañeros, por decir, ay, yo también, o ay, yo sí, yo esto, el otro, o sea. O sea, dices, ves, ahí está lo que pasó en unos minutos, todo lo que vas a pagar toda tu vida por una mala decisión y por uno mismo que lo tomó por el despapalle, el coto.
Tengo que preguntarte, ¿qué número de asalto era este en tu vida?
Pues no era así de que los cometiera
regularmente,
seguidamente, un día, dos, una semana, diario. No. O sea, yo ante todo tenía mi trabajo. O sea, y cada vez que yo, ese mismo día que cometió eso, que cometí eso, ese día que cometí eso, supuestamente iba llegando de mi trabajo. Pero pues que el compañerito que vente, hazme paro y acá y esto. Y yo me quedé así y dije, pues va, pues yo creo que es fácil, ¿no? O sea, esto, o sea, rápido. Pero sí, ahí está tú rápido, ahí está tú fácil. Tan rápido, todo se vino para abajo, se me fue de las manos todo.
Llegas de trabajar, te dijeron, güey, se te hizo fácil. Vamos, te puedo preguntar porque muchas veces quienes se dedican a asaltar están drogados. ¿Las drogas eran un motivo para el cual tú te dedicabas a lo que hacías?
Pues no, o sea, el amigo que llegó y me dijo eso, pues venía demasiado drogado, porque creo que no sé que su esposa estaba en el hospital o su hija, y que necesitaba dinero y así, y o sea, y hasta yo iba a tomar la decisión de decir, ah, no, pues te presto. Pero luego me empezó a decir que no necesitaba, o sea, no necesitaba que le prestara porque pues no nunca iba a llegar ese dinero. Y dije, pues le voy a ir con él, voy a acompañarlo, no pasé nada. Y pasaron demasiadas cosas.
¿Alguna vez has pensado en que este no es lo que quieres vivir para el resto de tu vida?
Pues no. No, pues ahora sí que no lo quiero para toda mi vida.
Muchos pensarían que una persona con una sentencia vitalicia podría incluso pensar en no sé, parte del proceso, en quitarse la vida o en algo. ¿Alguna vez has pasado por ese proceso estando aquí adentro?
Pues sí tenían pensamientos, más que me decían los mismos de aquí, los internos me decían, no inventes, dice, ¿a poco sí? Dice, no piensas en cortarte, en matarte o bueno, así. Y me quedaba así viéndolos y pues decía, pues, ¿por qué uno se va a quitar la vida? Pues si uno cometió unas cosas, o sea, cometió, por las cosas que uno cometió está aquí pagándolas. O sea, No.
Nunca ha sido una opción eso entonces.
No, no.
Qué fuerza,
no.
Qué bueno.
Que a la vez sí uno piense y dice, pero o sea, ¿para qué? O sea, quitarme la vida para que en unos años mi hijo crezca más y le digan, tu papá no pudo, no sacó, o así, o sea, aún creciendo él, yo estando aquí, digan, mi papá está ahí, o sea, aún sigue conmigo, o sea, no del diario, pero de vez en cuando lo veo, o sea, yo darle ese ánimo aunque yo esté aquí, darle esas ganas, ¿no?
De salir adelante. ¿Hace cuánto tiempo te sentenciaron?
Hace como 2 semanas.
¿Apenas?
Sí, fue muy rápido. Es que todo se me vino para abajo, todo, y rápidamente me sentenciaron.
¿A qué te refieres con que todo se vino para abajo?
Pues todo iba así más o menos bien. De un peritaje, licenciados y todo. Y de la nada se vino para abajo todo. Ya después un abogado de oficio y así, pues, todo, y ya rápidamente pues te dicen sí, vete por confeso, ya te dan para que te den ahora sí que las sentencias máximas, ¿no?
Ahorita decías que eres el que menos mal está dentro de su dormitorio. Platícame un poco cómo es tu vida aquí adentro. ¿Dónde duermes? ¿Cómo es el módulo en el que duermes? ¿Qué haces en el día a día aquí adentro?
Pues en el día pues andamos, bueno, me incluyo. Andamos barriendo, andamos limpiando, porque pues ahora sí que pues ya aquí es, o sea, aquí vive uno, aquí vivo, aquí, o sea, es como si viviera allá afuera, pues, limpio, esto, el otro, o sea, lavar tus ropa, tus cobijas, en donde duermes, para que pues estés limpio, te sientas cómodo y no incomodes a las demás personas, al de al lado o así, limpiar y así, como hay muchas flores, mucho jardín, pues andar ahí limpiando, o sea, sembrando, o sea, y así.
¿Cómo es el dormitorio en el que vives? ¿Estás en un dormitorio especial para gente con condiciones?
Sí, es un psiquiátrico.
¿Qué tipo de perfiles hay ahí adentro?
Pues no sé, que se convulsionan, que tienen no tienen un pie, no están bien de sus facultades mentales, que se convulsionan, así de nada, están, van caminando, se convulsionan y se caen, se pegan, o sea, toman medicamento controlado y así.
¿Te gustaría seguir estudiando?
Pues sí.
¿Hasta qué año tienes terminado?
Hasta la secundaria dejé de estudiar. Ya iba a la prepa, pero tomé una mala decisión de ya no ir. Y por lo mismo de que, ay, vente, bájate para acá, y así me salí de la escuela. Hasta allá iba a tomar, ya que el trabajo que en el que estaba me dieron el permiso de que me iban a apoyar en estudiarlo, aunque sea en abierto, que me metiera de nuevo. Pero pues no, me ganó más el coto, los amigos.
El desmadre. El desmadre. Así que te fuiste de un extremo a otro extremo completamente diferente.
Sí, sin pensar.
Y eso creo que es importante, ¿no? Los chavos que están allá afuera que creen que es fácil.
Creen que es fácil entrar y salir, pero así que dicen, la muerte te corretea y la cárcel te salva.
De la muerte, pero ¿en qué condiciones?
Que quedes sin un pie, sin un brazo, y eso si no te mueres aquí mismo en la cárcel.
O con una sentencia.
Exactamente.
Quizá desproporcional a lo propio que hiciste, ¿no?
Exacto.
Porque a veces la justicia no es tan justa.
Sí.
¿Tú crees que la justicia fue justa contigo?
No. No fue justa. Bueno, pues fue justa por lo que pues uno cometió, ¿no? O sea, sí, para pagar y hacer ver, o sea, tanto así que digo, no, pues ya los otros van a pensar y van a decir, no inventes, así por esto le dieron eso. O sea, como para que la sociedad esté más tranquila y esas personas que cometen esos delitos o esos actos, pues ya digan, no inventes, acá de eso. O sea, que para que piensen más que no es fácil llegar y salir.
José Luis, ¿cada cuándo ves a tu hijo?
No, hasta la fecha no lo he visto. Nada más que lo vi una vez. Y fue lo que fue cuando me sentenciaron, fue lo que me hasta la fecha me dio para arriba, verlo. No lo había visto desde que yo ingresé aquí.
O sea, llevabas un año y medio sin ver a tu hijo.
Un año y medio sin verlo. Y eso fue lo que me levantó, porque sí, o sea, esa sentencia me dio para abajo. Dije, ya no voy a ver a mi abuelita, que ya está grande, o sea, no la voy a ver, no me va a ver. A mi madre, ya más grande. Mis hermanos están pues, pequeños, los voy a ver más tiempo. O sea, y mi hijo, que crezca sin su padre, o sea, porque supuestamente a fuerzas debe de tener a un padre ahí, que esté con él.
¿El chavo que asaltó contigo es el chavo que te pidió el dinero? ¿O fue el otro?
Fue el que se murió.
El que estaba su esposa en el hospital.
Sí, sí, sí.
¿Has podido platicar con el chavo que está aquí contigo?
Sí, pero como que pues no, él, por su lado. Y está bien para no influctarme con él, hacer cosas aquí o sea, dañarme más aquí en la cárcel. Sí, es para que uno mejore, o sea, haga las cosas mejor, no para que las empeore.
¿Eran amigos allá afuera?
Pues no, de muchos años atrás, como un año de conocerlo.
¿Te acuerdas de él bien?
Sí, sí, o sea, un año de no conocerlo, se me lo presentó una compañerita que era de él y acá se empezó a pegar a mí y empezó ahí a platicarme cosas y así, pero nada, ya hasta que ya se pegó más a mí, empezó así a coincidirme a la maldad, que vente con esto, prueba el otro, no pasa nada, tiene tal reacción y así. Y de ahí uno se fue enfrascando.
¿En todo? ¿Te drogas aquí adentro?
No.
¿Te drogabas afuera?
Sí.
¿Qué te metías?
Marihuana. Tomaba alcohol. Perico, cristal.
¿De todo?
Pues no todo, porque hay suficientes sustancias.
Bueno, pero entre el perico, el cristal, la marihuana, ya traes ahí una alcohol. Una buena dosis. Caíste en el hospital y tuviste, entraste al reclusorio y te seguiste trabajando aquí adentro, ¿o ya no?
No, ya no. No, porque yo sí se me antojó una fumada de cigarro, pero yo al fumar el cigarro me sentía que me estallaba la cabeza. O sea, me dolía demasiado, me hacía en cualquier movimiento y no, ni yo mismo me aguantaba, nada más me la pasaba acostado, sin moverme, sin nada. Que no, eso no.
¿Apenas te estás recuperando?
Sí, ahí vamos, ahí poco a poco.
Tu caso fue muy famoso, se viralizó mucho. ¿Tu familia ha tenido algún tipo de repercusión?
Pues sí, por las personas, los vecinos y más aparte, tanto económico, tanto mental, o sea, ante todo, se han dañado, los he dañado mucho. Hasta la fecha siguen ahí diciéndome, recordándome que no, que ya no me mandaron y que son las consecuencias de nuestros propios actos.
¿Enojados contigo?
Sí, 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 aún enojados porque pues yo no era para que pisara uno de esos lugares.
¿Qué punto de tu vida, José Luis, fue el momento donde tuviste que haber hecho las cosas diferente? Para hoy no terminar aquí.
Es retomar y irme por otro camino y no con esas amistades y no con esas, o sea, salir a la calle, o sea, no cotorrear en la calle, no con la gente que no, y la gente que no era, no me ayudaba ni me apoyaba en algo bien.
Entonces, digo, para empezar a cerrar, si tú pudieses decirle a tu yo de esos 13, 14, 15, 16 años, una reflexión para que hoy tu vida fuese distinta, ¿cuál sería?
Pues que uno, que no, que todo hubiera sido diferente si yo no hubiera tomado esas decisiones, hubiera seguido estudiando, trabajando, de allá fuera alguien, no así, muy grande, pero ya alguien que tuviera sus estudios, estuviera trabajando, tuviera bien a su familia, a su esposa, a su hijo. si yo no hubiera guiándome por el despapalle.
Tuviste años de mucho desmadre, de quizá tener un poco más de dinero, porque a veces te dedicabas a robar, de pasarla bien con las sustancias que te metiste y con este resultado. ¿Vale la pena?
Sí.
¿Vale la pena esa vida?
No, pues no. No, ya hasta uno ya agarra la onda ya cuando ya uno ya termina en uno de estos lugares, o hasta peor, uno lo acaba.
Uno agarra la onda cuando ya es demasiado tarde. Gracias, José Luis, por platicar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.